Sierras eléctricas, golpes de pico y pala. El pueblito de Insa, en lo alto de las cordilleras del suroeste colombiano, estrenará muy pronto un nuevo puesto de policía y una alcaldía totalmente renovada. Un poco más de dos años atrás, el 7 de diciembre de 2013, estos dos edificios fueron destruidos por la explosión de un carro bomba activado por la guerrilla marxista de las FARC. Era día de mercado en Insa, 11 personas murieron. Diana Garcés, que vende comida en la plaza de mercado, se acuerda de todo.
Eso fue a las, como a las 5 de la mañana, y yo ya había entrado a mi negocio allá adentro, y cuando, imagínate, las explosiones, esto parecía que esta galería se nos iba a venir encima. Eso es, mejor dicho, eso no se lo desea uno a nadie. Escuchar uno cuatro explosiones y que todo se le va a venir encima, pues yo me tiré acá allá debajo de mi mesón, y luego se fue la energía y las explosiones, cogí, cerré la puerta y salí por aquí y pasé por encima de los muertos, pasé por encima de todo. Yo no vi nada del mismo susto.
Este no ha sido el primer atentado en Insa. Gladys Pérez trabaja en la alcaldía. Mientras nos lleva por los pasillos en obra, recuerda un ataque anterior mucho más cruento que todavía le trae lágrimas.
Fue en el 2008, un diciembre. Era un miércoles como a las 3 de la tarde cuando llegó la guerrilla. Todos se hicieron acá en el parque y empezaron a dispararle, a lanzarle cilindros a la policía que quedaba en la parte de abajo. Nos tocó salir por la parte de atrás y tratar de salir a la parte alta. Estuvimos toda la noche escuchando bombas, escuchando de todo. Al otro día, tipo 6 de la mañana, que ya pudimos salir, encontramos que la estación de policía la habían destruido toda. Hubo muertos, pero los muertos fueron los de la policía.
Los traumas de Gladys van más allá. En su familia, así como en muchas otras familias colombianas, la guerra dejó huellas profundas, pero aún así están convencidos que la reconciliación es posible.
Tengo un hermano que fue secuestrado por la guerrilla. Él es policía y estuvo secuestrado 3 años. Llegó delgado, calvo, la dentadura mala, con muchas enfermedades. Entonces también nos ha tocado sufrir la guerra, pues hay que perdonar. Mi hermano, sé que él quiere que la guerra se acabe por todo lo que él vivió, pero también sé que va a perdonar.
Que pare la guerra, este es el deseo que formulan los habitantes de las regiones más golpeadas por el conflicto colombiano. Desde ya, la tregua de las FARC y el acuerdo que está próximo a firmarse le trajeron efectos benéficos a la población de Insa.
Ya la gente anda con tranquilidad, ya cuando es la noche hay carros que ya circulan, ya no hay miedo de que me vayan a parar. Ya la gente está contenta, están andando tranquilos y todos guardamos la esperanza de que se firme rápido la paz.
A algunos kilómetros al norte de Insa se encuentra otro pueblo mártir, Toribío. Ahí también se está respirando un nuevo aire. Los habitantes, los indígenas Nasa, ya no estaban acostumbrados a escuchar por la noche los juegos de los niños ni el ruido de las pelotas que retumban en el asfalto frente a la pequeña iglesia. Estos sonidos de paz están volviendo, como lo comenta el dirigente Schneider Gómez.
Desde que las FARC declaró el cese unilateral al fuego, Toribío ha vuelto a la vida. Y se los digo así porque ya ahorita la gente vuelve y sale en confianza, con mucha tranquilidad al parque, saca a sus niños ya a jugar. Ya no es lo mismo como antes, que siempre teníamos que estar pendientes. E inclusive muchas de las viviendas en Toribío, y yo lo decía, nos prepararon para la guerra. Tienen su hueco en donde esconderse, o sea, su búnker le llamamos nosotros. Estábamos preparados para esa guerra. Yo nací en el año 80 y muy niño, en una de las tomas guerrilleras, nos sacaron a todos. Yo me acuerdo, apenas estaba cogiendo su razón, 4 añitos por ahí, nos sacaron a la iglesia. Creo que fue una de las primeras tomas de las FARC acá en Toribío. Pues nos apuntaban. Yo creo que a mí nunca me borra de cierta manera. Y luego fui creciendo. He tenido amigos, compañeros de estudio, amigos de infancia dentro de las filas guerrilleras. y he tenido familiares tanto en la guerrilla como en las fuerzas militares. Ya, entonces es una cosa que uno dice, bueno, es duro. Siempre hemos vivido dentro de esa tensión.
Durante los pasados 35 años, este pueblo, que está ubicado en la cordillera de los Andes, en una zona estratégica para la guerrilla, sufrió 14 tomas por parte de las FARC, y los habitantes estiman en 800 el número de hostigamientos que hubo entre los rebeldes y la fuerza pública. La guerra invadió todos los espacios, nos explica Rosvita Gómez, rectora de la escuela.
En muchas ocasiones con los niños nos tocó evacuar. Desde los pequeñitos hasta los grandes les explicamos la forma de cómo salir. En el momento dado, por ejemplo, de que se oiga un tiro, los niños saben que tenemos que sentarnos en el piso mientras miramos la intensidad del hostigamiento. Si continúa el hostigamiento, entonces ya esperamos la orden de evacuación. Ya los niños saben que con una orden tenemos que salir rápido, sin correr, pero en una forma rápida.
Hoy, unos coloridos murales cubren las huellas de los huecos que los guerrilleros habían abierto en las paredes de los salones de clase para dispararle al puesto de policía que queda dos bloques más abajo. El 9 de julio de 2011, las FARC intentaron destruir este verdadero búnker detonando un bus saturado de explosivos. Las ruinas de las casas aún dan testimonio de la violencia de la explosión. Dentro de una de las viviendas dañadas vive la familia de Jaime. Ellos no quisieron irse a pesar de los huecos en el techo y de los recuerdos que los apesumbran.
Procura uno porque la casa no se caiga, con remiendos, con parches, ¿sí me entiendes? O sea, la idea es que uno tenga donde dormir, pues, y vivir, pero la casa está golpeada. Mejor dicho, no aguanta otro bombazo, no aguanta otro.
Sí, la casa, claro, ha sido muy duro, aquí cuando el carro bomba nos dio muy duro. Una hija mía, el carro bomba, a raíz de eso, se murió un hijito que tenía en el vientre. Nos dio muy duro a todos aquí en la casa. Estuvo muy fuerte, sí.
Polvo, piedras, tierra, partes de la chiva, latas, llantas, todo eso voló por todo lado. La misma onda, uno como que pum, en el pecho, uno siente que cae para atrás. Fue un momento muy, muy difícil.
En las montañas que rodean Toribío, los nazas le hicieron frente a las FARC con sus propias armas, unos sencillos bastones de madera adornados con cintas de color, signo distintivo de los guardias indígenas. Este ejército de paz, compuesto por voluntarios, salió en muchas oportunidades a rescatar a niños combatientes reclutados por la guerrilla o a sacar a los militares y a los rebeldes de su territorio para prevenir los enfrentamientos. Así corrieron una suerte diferente a la de los millones de colombianos desplazados por la violencia año tras año. El gobernador de Toribio, Gabriel Paví, exhibe con orgullo este bastón, símbolo de resistencia.
Nosotros diseñamos un plan de resistencia para la guerra. El plan es que nadie se desplace. No queremos que la gente se vaya ni queremos que nos mate, porque ese es nuestro territorio. El NASA, como somos nosotros, no está hecho para ir desplazado a bendigar, porque si no perdemos la cultura. El NASA no puede irse, no puede, porque el NASA tiene su territorio, tiene su identidad, tiene su autoridad, tiene su organización, tiene su finca, tiene su parcela, donde tiene animales, todo eso. Entonces, ¿cómo se va a andar en la ciudad cuando tiene sus animales? Por eso el NASA dijo, nosotros no nos vamos, nos quedamos aquí. Y por eso estamos aquí, resistiendo.
Hoy, después de haber tenido que intervenir tan a menudo, los guardias ya no están en constante alerta. Pero en este momento, cuando la paz parece estar a la vuelta de la esquina, surgen preguntas y dudas. Ha filtrado poca información sobre las negociaciones en La Habana. En estos 3 años de avances, las partes presentaron una serie de acuerdos parciales sobre distintos temas. Una reforma de la política agraria, la justicia, la reparación a las víctimas y la reinserción de los guerrilleros. Pero fueron presentaciones generales y faltan explicaciones concretas acerca de lo que va a pasar después del acuerdo final.
Estamos contentos porque no han vuelto a sonar un tiro, pero no conocemos el fondo de todo el acuerdo. Ya, hemos estado totalmente desinformados, solamente nos dan cositas gruesas nada más. ya, pero no hay claridad sobre esta parte, y eso es lo que también hace de que muchos estemos en incertidumbre. ¿Qué puede pasar en algún momento? ¿Cómo va a ser con las víctimas? Nosotros tenemos cualquier cantidad de víctimas. ¿Cómo se va a aclarar la muerte selectiva de muchos de nuestros comuneros y líderes? No hay claridad. Y cuando hablamos de eso, por ese lado, yo no quiero solamente señalar a la guerrilla. A nosotros el Estado también nos ha matado mucha gente.
Los dirigentes indígenas del Cauca siempre han estado entre la espada y la pared, atacados por la guerrilla y acusados por el gobierno de encubrir a las FARC. No entienden por qué otras víctimas del conflicto fueron invitadas a La Habana para hacer escuchar su voz en las negociaciones, mientras ellos no pudieron ir a exponer sus reclamos. Hoy exigen que se les tome en cuenta.
Pues tiene que haber una reparación concreta a aquellas familias que fueron, que pusieron víctimas, que fueron desplazados, que fueron amenazados inclusive y estigmatizados y toda esta situación. Y luego la comunidad se reúne ya para decir en lo colectivo qué queremos que nos hagan. Pueden ser obras como carreteras, parques, infraestructura, polideportivos, bueno, cualquier cantidad de cosas. Esa es la parte colectiva, o sea, eso es todo lo que se ganaría la organización y el proceso indígena por esa lucha que ha dado. Toribio fue destruido en el 2002, 2005 y el 2011, en las dos últimas tomas guerrilleras y en la Chivabomba. Entonces, tiene que haber una reparación colectiva en donde se vuelvan a reconstruir muchas cosas que existían y que hoy día no existen.
Otra inquietud surge: ¿cómo hacer para que la población vuelva a acoger en su seno a los amigos, los primos o incluso a los hijos que tomaron el camino de las armas?
Sí tenemos una gran preocupación. Pues una cosa es el conflicto, sabemos con quién es la pelea, pero creemos que si inicia el posconflicto, si quedan muchos jóvenes que fueron guerrilleros, que solo aprendieron a disparar, si no tiene otra alternativa, entonces hayan delincuentes comunes y luego empiezan a atacar a la misma comunidad, a atracar, ¿sí? Porque hay mucha juventud que está metida en la guerrilla y no tiene formación académica.
Nosotros no podemos decir que va a haber paz si va a haber inequidad. Si la gente pobre seguirá siendo más pobre, no va a haber paz. Siempre lo hemos dicho que si no... en ese acuerdo no hay justicia social, creemos nosotros que no va a haber paz, por el contrario, seguirá creciendo los otros grupos aparte ya de los que se han reinsertado a la vida civil.
Desde ya, los habitantes de Toribío ven con angustia cómo aparecieron en su región unos grafitis alusivos al Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla del país. El ELN no está incluido en el proceso de paz y, aunque no es tan fuerte como las FARC, ha venido incrementando sus acciones armadas en diferentes regiones del país. Por otra parte, los cultivos de marihuana han florecido en los alrededores del pueblo. Cada noche, en las faldas de las montañas, las luces de las lámparas, usadas para acelerar el crecimiento de la planta, delatan el auge del negocio. El tráfico de drogas ha financiado a los grupos armados por años. Para que lleguen tiempos de paz, otros productos tienen que desplazarlo, explica Gabriel Pavi.
Aquí está muy bueno el ganado, el café, maíz, frutales como la gulupa, la mora, pero no hay inversión. O sea, creemos que si hay una buena inversión en proyectos productivos, entonces ya la gente ya va a ponerse a producir.
El turismo también podría ayudar al desarrollo en la zona. Este sector está tomando un nuevo impulso gracias a la tregua de las FARC.
Porque señal que era un viaje largo.
A poca distancia de Toribío, en el sitio arqueológico de Tierra Adentro, un guía le explica a un grupito de excursionistas cuál era la función de las tumbas subterráneas que cavaron sus ancestros varios siglos atrás. Entre los visitantes se encuentra Christian de Stop, un agente de viaje belga. Vino en busca de nuevos destinos para sus clientes. Colombia tiene, a su parecer, muchas ventajas en un contexto poco favorable para otros países.
La gente ya no viaja a países árabes como Egipto, desgraciadamente para su población. Entonces buscan otros sitios. Pienso que esta es la oportunidad de Colombia para recibir a la gente en un ambiente de paz. Estoy realmente muy sorprendido. Conozco muchos lugares, he visitado muchos países y Colombia es realmente una formidable sorpresa. Estoy muy contento de estar aquí y volveré seguramente.
El país ya no asusta tanto a los extranjeros. Jocelyn y Serge Bévin son una pareja de jubilados franceses. Se aventuraron en la región y, pasada la preocupación inicial, quedaron encantados.
Hay toujours l'histoire des enlèvements et d'otages, même si c'est...
Aunque sea algo ya del pasado, aunque tenemos en mente los relatos de raptos y de secuestros, y nuestros familiares lo recordaron más aún cuando viajamos, pero al llegar aquí, sea en el campo o en las ciudades medianas, se siente un ambiente bonachón, lo cual me parece ejemplar. Aquí la gente pasa dificultades, pero a pesar de todo, viven felices entre sí, son entusiastas y fraternos.
Y viven bien entre ellos, son entusiastas y fraternales.
Il y a tout, il y a des régions totalement différentes.
Aquí lo tienen todo, hay regiones totalmente distintas. Se puede estar en la costa Caribe, que no tiene nada que ver con la costa del Océano Pacífico, o llegar a un pueblito a más de 2.700 metros de altura, en una de las cordilleras. Y todo esto es Colombia. No solo se puede, sino que se debe visitarla terminantemente.
On peut, mais on doit la visiter absolument.
A imagen y semejanza de tierra adentro, Toribio quisiera transformar lo que fue terreno de guerra en un lugar atractivo para los turistas. Y, ¿por qué no?, incluir en esta tarea a los exguerrilleros. Ya se están construyendo varias posadas y los habitantes empiezan a soñar con el posconflicto. Schneider Gómez.
Como dice en algunas frases el himno nacional, cesará la horrible noche, y es lo que nosotros esperamos. Yo creo que Toribío, si con guerra hemos vivido y hemos resistido, sin guerra yo creo que esto puede ser algo cercano al paraíso. No el paraíso, pero algo cercano al paraíso.
Colombia a las puertas de la paz, un reportaje de Zoé Berry con realización de Pierre Zanuto.